Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, avanza la semana, ya estamos a jueves. Mira, si hilaras muy fino y retorcieras la ley, yo creo que podrías denunciar a los comunicadores del tiempo por daños y perjuicios. ¿Y aceptarías? Porque ya te digo que predecir el tiempo en Canarias es muy complicado, es muy difícil, es como ver a un político dimitir. Comienza el día con lluvias, por la tarde despejadísimo, de playa ni una nube, y por la noche de repente pues entran viento con nubarrones. Esto es una realidad total, ¿eh?, en Canarias. Y parece que esto va a pasar hoy. Hoy vemos el cielo muy nuboso en Gran Canaria, alguna lluvia débil, dispersa, pero por la tarde tenderá a intervalos. Ya te digo que por ahora el viento no es un problema, es moderado, sí, alguna racha fuerte en el sureste. Ayer fue el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Las mujeres son el 56% del alumnado universitario en Canarias, pero apenas un 13% eliges carreras STEM. La carrera STEM es una carrera de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. El 29% son hombres. Además, voy a dar un dato que es escalofriante. Uno de cada 9 universitarios ni siquiera puede nombrar a una mujer científica. Marie Curie es la primera que se nos viene a todas a la cabeza y punto. Esto es una falta de referentes brutal y desmotivadora. Aún así, las mujeres y las niñas que quieren ser científicas sueñan. Un 38% quiere estudiar para lograr un futuro mejor, incluso cuando deben enfrentarse a obstáculos como tener que trabajar tras la secundaria o no poder desplazarse a otra isla. Desde edades tempranas se sienten más atraídas por la ciencia de la salud, mientras que la tecnología y otras ramas STEM a veces parecen lejanas, inalcanzables, pero están ahí. Estas cifras no solamente es un número, son historias de talento, de chicas que quieren brillar, que tienen curiosidad, que necesitan una guía, que necesitan de mujeres que les podría cambiar la visión de la ciencia. Por eso hay que darle visibilidad, hay que darle apoyo. Cada joven que se atreve a preguntar, ¿y yo puedo?, desafía la estadística y abre un camino para las que vienen detrás. Hoy queremos visibilizar precisamente el papel fundamental, necesario, vital, me atrevería a decir incluso, de la niña y la mujer en la ciencia. Nuestra primera invitada es Elena Pisos Álamo, investigadora del Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantadísimo de hablar contigo, Elena. Y cuando tú miras atrás y recuerdas tu época de estudiante, universitaria, ¿había muchas chicas contigo o estabas rodeada de chicos, Elena?
Pues en mi época universitaria realmente éramos muchas chicas. Yo estudié medicina, soy médico, y en mi clase en aquella época éramos 53 nada más, ahora ya estudian unos 140 por clase, y pues éramos 8 chicos y todos los demás éramos mujeres, O sea que éramos una mayoría femenina.
Pues que tenían una mayoría absoluta, no cabe la menor duda. Pero ¿todas dirigían sus ramas hacia la investigación o a una especialidad determinada, Elena?
A la investigación, la verdad es que en esa época no lo piensas mucho. Cuando eres médico realmente estás pensando en ver pacientes. Claro. Luego sí que es verdad que una vez que ya empiezas a ver pacientes y empiezas a crecer, ya eres médico, pues entonces sí que ya te vas planteando que medicina es una carrera a la que se investiga siempre y así que te planteas, yo creo que todas las especialidades de medicina, algún tipo de investigación.
¿Eso te pasó a ti? ¿Querías una especialidad determinada y de repente te diste cuenta que claro, para poder desarrollarla también se necesita una investigación detrás y a lo mejor era más apasionante, ¿no?, investigar, Elena?
Pues sí, la verdad es que yo siempre quise hacer mi especialidad en medicina interna y lo que más me gustaba eran las enfermedades infecciosas. Entonces, pues sí, la verdad es que era un campo en el que había que buscar muchas cosas. Esta tiene una investigación apasionante. Y la verdad es que tuve un profesor en la universidad que es el doctor José Luis Pérez Arellano, que es eminentemente investigador. Uh-huh. Entonces él pues siempre nos, desde que empezamos a hacer la especialidad, de que somos residentes, nos estimula que hagamos algún tipo de investigación.
Porque ¿qué te da a ti la investigación? Es decir, a tu carrera, a tu perfil profesional, Elena.
Pues te ayuda a desarrollar como profesional. Y te da mucha satisfacción ver que vas viendo cosas, ayudando a personas. Y la verdad es que todo ventaja.
Todo ventaja, o sea, desde luego que sí. Oye, bajo tu punto de vista, fíjate el dato que antes dábamos, ¿no? Tan solo un estudiante de 10 universitario conoce una mujer investigadora, ¿no? Eso es tremendo, es terrible, ¿no? El papel invisible que han tenido las mujeres durante todo este tiempo.
Sí, la verdad que sí. Nos ha costado mucho hacernos ver, pero cada vez hay más mujeres, cada vez más. Estamos entrando en el mundo arrollando, por uh-huh. decirlo de alguna manera.
Exactamente, ¿tú qué estás investigando? O sea, ¿qué tienes ahora mismo en tu despacho o en tu laboratorio?
Nosotros hacemos eminentemente investigación clínica. O sea, de lo que vemos de los pacientes, pues intentamos ver si hay algún patrón o algo que nos permita ejercer mejor nuestra profesión. La última investigación que publicamos fue acerca de los migrantes que vienen en patera, el tipo de infecciones que presentan, qué es lo que traen cuando llegan, que nos permita actuar de forma más rápida, porque claro, llegan unas condiciones tremendas y cuanto más rápido actúes, menor mortalidad hay. Y eso fue el estudio que publicamos en colaboración la universidad con mi unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Insular.
Sí, 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 exactamente. Y además dimos cumplida cuenta de ese estudio realmente interesante. ¿Llegaste a tener tú algún referente femenino?
Pues la verdad es que sí. El profesor que era el antiguo jefe de la unidad, el doctor Pérez Arellano, y luego pues mi jefa actual, que es la doctora Michelle Hernández, es una persona que también hace investigación clínica y es la persona que nos estimula ahora.
Uh-huh. ¿Qué consejo le darías a una niña que sí, que tiene, digamos, esa curiosidad por investigar, que incluso tiene claro que va a ser investigadora? ¿Te encontraste algún tipo de barrera por el simple hecho de ser mujer?
La verdad es que en medicina, ahora mismo no, por ser mujer no. Lo que pasa es que sí que es verdad que no te facilitan las cosas, en el sentido de que si tienes familia o tienes hijos, eso nadie lo contempla. Entonces, claro, pues tú tienes que ser, pues en este caso, pues profesor de la universidad, médico en el hospital y mamá en casa.
Claro, claro.
Eso tres trabajos a la vez.
Claro, eso es un rol predeterminado, difícil, o una barrera también difícil de derribar, ¿no?
Sí, y tienes que encontrar tiempo para las tres cosas, si las quieres hacer bien. Y eso no, la verdad es que no, la sociedad no ayuda mucho en eso de momento, pero cambiará. Si una niña quiere investigar, que lo persiga, que lo intente, que se puede, cada vez más, y que hay que perseguir los sueños, que se pueden conseguir.
Se pueden conseguir porque tú lo has logrado, ¿no? ¿Te tuviste que enfrentar algún tipo de reto adicional, aparte de lo que me estás contando de ser una tres en uno, digo, en tu trabajo directo?
No sé exactamente a qué te refieres.
Es decir, tú pudiste desarrollar tu labor sin ningún tipo de problema, cortapisa y complejo por parte de nadie, ¿no?
No, en principio no, la verdad que no. Hombre, es verdad que investigar en España es difícil. Es difícil porque la investigación en España no se fomenta tanto como igual en otros países. Pero si uno quiere intentarlo, se puede hacer. Pero es verdad que sí que no se fomenta desde las altas esferas. Eso sí que no se fomenta, eso es cierto. Si quieres investigar, solo investigar a alto nivel, te tienes que ir fuera de España.
Pues la verdad es que es una pena, ¿no? Y además, por ahí hay una comparación que yo creo que hace mucho daño de los recursos del gobierno a un programa de televisión y también la necesidad que tiene el investigador oncológico Barbacid para lograr su objetivo contra el cáncer de páncreas, ¿no? Que supongo que lo habrá visto. Y la verdad es que es desmotivador, ¿no? Entiendo, para una científica, un científico, ¿no? Comparar una cosa y la otra, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que sí que en ese sentido el doctor Barbacid al contar su situación pues ha hecho visible el problema que hay de investigación en España. Pero bueno, yo creo que alguien lo verá y verá que es algo que tenemos que cambiar y desde luego el pueblo lo puede conseguir.
Ojalá, ojalá y sea así. Me alegro muchísimo de hablar contigo, Elena Pisos, investigadora del Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, permíteme una pregunta, ¿tendremos otro COVID o no?
¿Quién sabe? Los virus no dan mucho trabajo.
Sí, dan mucho trabajo, dan mucha batalla. Un abrazo, Elena, muchas gracias.
Bueno, a ti, hasta luego, buen día.
Ahora vamos a hablar con una científica joven, tiene menos de 30 años y también trabaja para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se llama Camila Regueiro. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier.
Encantado de hablar contigo, Camila. ¿Tú desde el segundo uno querías ser investigadora, Camila?
Bueno, la palabra investigadora a veces impresiona un poco, pero bueno, era curiosa y me interesaba un poco saber el porqué y bueno, empezamos por ahí.
Oye, ¿llegaste a decir en tu casa yo quiero ser investigadora o no llegamos a tanto? Como a ese artista que dice mamá, quiero ser artista. ¿Tú dijiste lo mismo, papá?
No, no, que va. Tampoco tenía muy presente que era ser investigadora per se, pero bueno, vas eligiendo un poco y la vida te lleva a eso.
Oye, cuéntame un poquito, porque yo sé que tú trabajas en el equipo de Beatriz González Valcarce, ¿no? Que es una economista de la salud. ¿Cómo dirigiste tu carrera precisamente hacia la salud? ¿Te llamaba la atención desde pequeña, Camila?
Bueno, sí, empecé, realmente soy economista, ¿no? Entonces, he estado aquí en la Universidad de Las Palmas y después empecé el doctorado en sí. Entonces lo orienté un poco a la parte de la economía que se pone a analizar un poco decisiones en salud, ciertos resultados, y bueno, utiliza modelos económicos para ver ahí un poco el individuo cómo toma ciertas decisiones. Entonces hemos hecho trabajos dentro del grupo, por ejemplo, diagnóstico para de la salud para la ciudad de Las Palmas, por barrios, intentando identificar qué indicadores socioeconómicos pueden influir a nivel del barrio y caracterizarlos con resultados de salud, y proyectos así que nos ayudan un poco con las herramientas de economía a ver distintos resultados de salud.
Es decir, tuviste muchísimo trabajo durante la pandemia, ¿no?
Bueno, sí, el grupo estuvo muy activo y el área de economía en la salud en general, sí.
Tú tenías muy claro que te querías dedicar a esto de la salud desde principio, desde edades tempranas. ¿Tuviste algún tipo de referente femenino en tu camino académico o profesional?
Bueno, realmente un referente, no puedo dejar de nombrar a Beatriz González López Valcarce.
Claro.
Que es verdad que es una, además de ser una gran investigadora, es una gran docente, y a todos aquellos que nos ha dado clase, pues marcaba mucho su entusiasmo, su interés y o sea, nos influenciaba realmente.
¿Has notado algún tipo de cambio en la participación femenina en la ciencia a lo largo de tu carrera? ¿Ves que cada vez son más?
Pues sí, sí, realmente lo ves más cuando vas a congresos, a seminarios, ves más común, ves una mayor ayuda también a la conciliación, yo qué sé, en temas de... Muchos congresos ya te ofertan una guardería, por ejemplo, un cuidado para niños, como para intentar conciliar también la participación de las mujeres, claro, en ese sentido, claro, profesoras también, que ves más género femenino.
Elena Pisos, otra investigadora también de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nos decía que nosotros tenemos, ellas, frente a las mujeres investigadoras, que tienen que ser tres en uno, ¿no? Investigadora por una parte, que al fin y al cabo es su profesión, también labores de casa y ser madres, ¿no? Tú te encuentras, sí. Eres joven, ¿no?
Tú te encuentras joven,
también, ¿tú te encuentras también o te crees que te puedes encontrar con, digamos, estas barreras?
Claro, en este caso no soy madre todavía, tengo la intención de serlo, pero claro, al ser carreras tan largas, pues la decisión de ser madre uno ya es que, claro, ya de por sí en la vida de un ciudadano medio cuesta equipararlo a trabajo y vida en general, como ya poner una carrera de tantos años, pues sí, uno lo piensa porque a veces es difícil compatibilizar todo, sí.
Debe ser bastante complicado. ¿Qué habilidades considera fundamentales para que una niña sea científica? Desde el principio quiera ser científica, por encima de todo. Camila.
Pues la curiosidad me parece una habilidad o una característica que hay que tener. Un interés de intentar saber un poco más allá o de preguntarme por qué. Luego también la constancia. Yo creo que si no eres constante en la parte investigadora, son una carrera de muy, como una carrera de fondo, digamos, y hace falta una constancia, una perseverancia ahí, y a ver qué otra característica podríamos decir.
Hombre, yo creo
bueno,
que
creo la
curiosidad y la constancia, yo creo que con estas dos características, creo que te puedes convertir en una gran profesional. Tú eres economista de la salud, por decirlo de alguna manera. ¿Desde qué punto de vista es importante para esta sociedad, ¿no? Un poco cómo influyen los estudios económicos sobre las decisiones, incluso personales, en materia de salud.
Claro, sí. Básicamente la economía es asignación eficiente de recursos, es decir, donde tengo unos recursos limitados, ¿dónde los puedo asignar para sacar un mayor rendimiento de eso? Y eso implícitamente a nivel agregado, obviamente los hacen los gobiernos, las políticas sociales y públicas, pero y a nivel individual nosotros inconscientemente también tomamos decisiones en función de nuestros recursos y cómo podemos maximizar, en este caso, puede ser nuestra salud, cómo mejorar nuestra salud. Si tengo un presupuesto acotado o tengo que tomar una decisión, por ejemplo, fumar o no fumar, también podemos trasladarlo a un modelo económico en el que quiero maximizar mi bienestar, pero tengo un coste de que me puede generar el fumar, monetario y no monetario, y bueno, es un poco ver eso, racionalizarlo a partir de los distintos modelos, que nos ayuda a entender las decisiones, qué nos afecta, qué no, predecir a nivel de política pública, qué puede pasar si pongo un impuesto, y bueno, nos ayuda a contestar ese tipo de preguntas.
Y bajo tu punto, Camila, digamos, ¿cuál es el principal desafío que tenemos ahora mismo en la actualidad en estos sistemas de salud desde el punto de vista económico?
Y bueno, hay grandes desafíos en cuanto a gestión de política sanitaria, ¿no? De todo el tema de adecuar la oferta y la demanda, sobre todo con todo el tema que tenemos de la transición demográfica. Básicamente estamos afrontando un reto en cuanto a, por ejemplo, la aparición de la cronicidad en sí, que quieras o no, el sistema tiene que adecuarse a poder atender a todos estos tipos de pacientes durante con enfermedades crónicas que antes no nos afrontábamos, me refiero a así toda la población envejecida. Entonces es un poco adecuar demanda-oferta, toda la oferta sanitaria a la demanda que está, a la nueva demanda que está teniendo la población.
La desigualdad entiendo que juega un papel fundamental también en esto, ¿no? Incluso en el
también, por supuesto. Por supuesto que ya si todavía miramos con la dimensión de desigualdad, la renta hoy en día, pues, por ejemplo, de cara, por poner un ejemplo concreto, el acceso a las residencias de mayores, que hay unas ofertas públicas, unas plazas públicas, pero hay una necesidad no cubierta abismal, y son aquellos de mayor renta quien pueden acceder de forma privada, pero no los de baja renta. Entonces, a eso me refiero con adecuar la oferta y la demanda, que es un problema
yo
complejo.
Creo que posiblemente el mayor problema. Ya para acabar, Camila, ¿nos dejó alguna lección la pandemia? ¿Aprendimos algo de la pandemia en términos de economía y gestión sanitaria?
Pues quizás, a ver qué podría decir en cuanto a claro, podríamos tener a nivel grupal y a nivel individual, ¿no? A nivel grupal, o sea, a nivel de gestión económica per se, yo creo que se hizo acopio de muchos grupos de científicos y se solicitó su consejo, es decir, se intentaron tomar políticas basadas en evidencia científica. Entonces hubo una producción muy grande de evidencia científica, es decir, se confió en tratar de poner, o sea, implementar políticas basadas en la evidencia, que creo que es algo fundamental y que ahí vimos la relevancia y el trabajo y la necesidad de basarlo en evidencia, las políticas, tanto sanitarias como no. Y luego a nivel individual, quizás ver un poco que nuestro comportamiento pueda afectar a más allá, o sea, que la toma de decisiones en sí se hacía en función de lo que nosotros podíamos afectar o no. Sí, sí.
Algo se aprendió, ¿no? Algo se aprendió, por
Sí,
lo tanto.
se aprendió. Esperemos que algo se haya aprendido, por supuesto.
Bueno, pues hemos hablado con una mujer científica, ella se llama Camila Regueiro, es joven y además pertenece al grupo de investigación de Economía de la Salud y Políticas Públicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige Beatriz López Valcárcel. Gracias por atender a la cadena COPE. Camila, un abrazo, buen
Muchas
día.
gracias, gracias por la iniciativa. Buen día, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Estás buscando materiales para tu próxima obra o proyecto? En Siscocan distribuimos soluciones líderes en agua, clima y energía. Te ofrecemos las mejores marcas, stock inmediato y el mejor respaldo técnico. Siscocan, soluciones expertas para tus instalaciones. Descubre más en siscocan.es.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Sorteamos un cheque regalo de 1.000 euros y 40 euros para las 40 primeras personas en llegar para gastar en Dormitorum Las Arenas Sofás, en Las Palmas de Gran Canaria. El jueves 12 de febrero, fiesta de inauguración de nuestra nueva tienda exclusiva de sofás frente a Las Arenas Shopping Center. Desde las 5 de la tarde, DJ en directo, comida y bebida, regalos y muy buen rollo. Te esperamos en Avenida José Sánchez Peñate 21. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas. Y seguimos creciendo. Nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Mirandés es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 12:30 del mediodía con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Barido y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco en Energías Renovables, Persinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
En IKEA queremos hacerte la vida más fácil. Por eso te ofrecemos todo para organizar tu hogar por completo. Descubre el lado ordenado de la vida en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En el contenedor amarillo, lata, bricks y envases de plástico. Y en el contenedor azul, envases de cartón y papel. Reciclen, chiquillo. Ecoembes y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Si no recicla.
Ay, 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 ay.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50 o incluso 100 años no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Gallinas, ovejas y vacas. 10:32 minutos. Mira, no hay nada más poderoso que una idea en la cabeza del humano. Esa idea que llega como un flash, es un destello, se convierte en pensamiento recurrente más tarde, incluso en un plan. Y normalmente no se apaga, eso se termina convirtiendo en una obsesión. Y así es como nacen las grandes gestas, como el Capitán Ahab, por ejemplo, con Moby Dick. No solamente era una ballena, era un símbolo, un desafío personal, una deuda íntima que exigía ser saldada. Y cuanto más inalcanzable parecía, más irresistible se volvía. Hay montañas que son eso mismo, ¿no? No solamente son roca, hielo, viento, es una idea fija. Y el Everest para muchos es la gran ballena blanca del alpinismo. Y hacerlo sin oxígeno añadido no es simplemente escalar más alto, es como hacer un cuádruple salto mortal sin red. Nuestro invitado conoce bien este proceso, sabe cómo esa imagen, la cima del mundo, el aire cada vez más escaso, el silencio por encima de las nubes, pueden crecer hasta ocuparlo todo, hasta convertir la prudencia en cálculo, el miedo en combustible, el sueño en una hoja de ruta. Hoy vamos a hablar con un alpinista que persigue su propia ballena blanca, sigue su propio Moby Dick. Ha decidido mirar hacia el Everest sin oxígeno y decirle como ajaba al horizonte, allá voy. Tiene bagaje, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de Armando Marcos Placeres Suárez, más conocido como Mandy. Él además se convirtió en el primer español, esto fue el año pasado, en alcanzar la cima de una montaña de 7.027 metros, el Golden Peak, ¿no? Tiene más de 20 cimas, se ha recorrido prácticamente todo el mundo, es que me voy a quedar corto, Aconcagua, Denali, Norteamérica, el Himalaya, y lo tenemos en línea. Hola Mandy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Encantado. ¿Qué tal?
También para mí es un placer hablar contigo. Oye, ¿en qué momento exacto el Everest dejó de ser una montaña y subirlo sin oxígeno añadido se convirtió, no sé si decir una obsesión y ahora incluso una necesidad, Andy?
Bueno, no es una necesidad. Meramente, Javier, yo siempre he procurado de mis inicios ser muy discreto, he empezado siempre con montañas muy modestas, pero en el caso concreto del Everest, no es una necesidad, es un desafío conmigo mismo. Yo no voy en busca de ninguna cima, de ninguna conquista, es meramente, si vas con esa idea, con esa mentalidad, no vas a disfrutar, voy a estar disfrutando en cada paso, en cada momento. Es una lucha contra la montaña, porque la montaña es amistad y enemistad, es duro, es una conversación lenta, vas escuchando tu cuerpo, ves cómo disminuyen la fuerza siempre, la adversidad se disfraza de demonio y ahí es donde te das cuenta realmente dónde están tus capacidades, ¿no? Es cuando empieza el desafío contigo mismo, ¿no?
Acabas de decir que la adversidad se disfraza de demonio, ¿no? ¿Qué te dice ese demonio? Ese demonio te tiene que susurrar al oído, ¿qué te cuenta?
Sí, te susurra y te azota y te bloquea la mente y es donde juega un papel muy importante. En donde te das cuenta realmente que es exactamente a donde quiero ir. Hacer hincapié, es un desafío a ver dónde están exactamente mis límites, porque es lo que realmente estoy buscando, ¿no? No solo va implícita la templanza, el respirar y estar ampliando mi fuerza, mi horizonte, sino estamos hablando de algo muy importante. Cuando se disfraza de demonio, te das cuenta que pero bueno, ya estoy realmente, no puedo más, no, estás realmente a un 30% todavía, o sea, te queda un 70% de tu capacidad, hasta casi un 80%. O sea, es cuando dices, tira la toalla, no, ahora es cuando realmente el cuerpo humano creo que tiene unos límites inconmensurables y ahí es donde voy.
Pero realmente, eso es una delgada línea roja, Mandy, porque tú piensas que te queda un 30% más y de repente lo que te queda es un 3%.
Bueno, yo lo he vivido, he estado en una situación límite y he puesto en marcha, en funcionamiento la mente, y en la montaña se entrena la paciencia, porque a veces por el sistema tan agresivo que vivimos, ¿no? la paciencia, los valores, todo eso se va oxidando y se agota. En la montaña realmente pues tengo una conexión muy especial y me reconduce esos patrones de conducta y de moralidad, y sobre todo de fisiológicamente sí notas como hay un castigo durísimo, pero la cima es volver a esa, la cima, no, yo no voy persiguiéndolo, obviamente el objetivo es ese, si no se consigue se da marcha atrás y te llevas un aprendizaje brutal.
Ya, pero ese momento, claro, es que, a ver, para un alpinista llegar a ese momento, es decir, en vez de dar un paso hacia adelante, tengo que dar un paso hacia atrás, tengo que abandonarlo todo, ¿no? Es que ese momento es muy complicado, ¿no? En la metáfora que dices del diablo que te susurra al oído, tendrás otro, que no sé si será vestido de ángel o no, que a lo mejor te está diciendo eso.
En ese momento, ese ángel soy yo mismo, es decir, yo creo en mí, en el camino, voy a disfrutar del camino. Yo ya he visualizado escenarios mentales incómodos, como tú acabas de comentar, el demonio disfrazado, bueno, lo he comentado, y en ese momento aprendes a escuchar tu cuerpo, lo que tu introducción, lo de la soledad, la incertidumbre. Me voy hacia adelante, es decir, si hay que dar marcha atrás, siempre desde la humildad se da marcha atrás, porque prima ante todo la seguridad y mi integridad, y volver a casa, mi casa, mi cima no es es hacerlo sin oxígeno solo, mi cima es volver a casa, abrazar a mi hija y dar un abrazo, esa es mi cima, volver a casa, ¿no? Y el descenso, que siempre los descensos son muy duros, los ascensos, todos sabemos que el Everest es otro planeta, a partir de 8.000 es zona muerte, no hay oxígeno. Y es ahí donde estoy trabajando mentalmente esta situación, ¿no? Y creo que se puede hacer, estoy convencido que se va a hacer, además, ¿no? Lo voy a lograr. Pero desde la humildad, que no, se da marcha atrás, se analizan los puntos críticos y se hace una catarsis a ver qué ha ocurrido ahí, bueno, y no pasa nada. Es un aprendizaje y acumular más experiencia, sin duda. Es acumular, esto es una conexión muy linda en la que no se va a conquistar ninguna montaña ni se va a obsesionarse uno con la cima. La montaña te conquista a ti. Que vaya con esa idea. Siempre ese mensaje lo lanzo con la idea de conquistar una montaña, está equivocado. La montaña es manda. La montaña es además, la zona donde quiero hacerlo, que es la zona del Collado Norte. Estoy en contacto ahora con Everest constantemente. Por las nevadas tan abundantes y copiosas que hemos tenido este año, pues está sufriendo muchas avalanchas. Pues busco otra alternativa. O sea, No busco ni marcas, meramente voy a disfrutar, Javier. Procurar estar conectado con la naturaleza, que es mi objetivo, como siempre, escuchando la voz de la montaña, lo que te comentaba antes, la amistad de la montaña. Y cuando venga ese demonio, ahí es donde estaré yo, y diré, ahora estoy realmente donde hay que luchar, levantar la cabeza y seguir adelante.
Eso es lo importante. Dices que a partir del 8.000 ya no hay oxígeno, no. Esa es la llamada zona de la muerte. Pero ¿cómo te preparas para eso? ¿Cómo te preparas para saber? Porque tú sabes que lo vas a pasar muy mal, ¿no? Ojalá y lo consigas.
Bueno.
¿Desde qué, no sé, qué tipo de catarsis haces, si es que la haces, para prepararte a eso? A saber que vas a pasar momentos realmente difíciles y duros.
Bueno, la preparación mental básicamente reside en creer en el entrenamiento que estoy llevando a cabo, que, bueno, es un entrenamiento muy básico, porque yo me debo a mí, sabes que tengo la montaña no es mi forma de vida, es una forma de vida. Yo tengo un oficio que es la botánica y paisajismo y lo compagino paralelamente como un hobby. Esto es un hobby para mí. Un hobby que al final, pues bueno, se ha convertido en algo bastante serio. Pero me preparo, pues, la respiración, normalizarlo. Ya he estado en ese tipo de situaciones, lo he estado, lo he vivido, y sé cómo cuando viene a por ti, y si el viento no es fuerte y es lacerante, respirar, concentrarse, y son técnicas de estrategias que yo no llevo ningún tipo de meditación, no hago meditación, ni hago yoga, ni nada, simplemente llevo una técnica de entrenamiento 3 veces, 4 veces a la semana cuando me lo permite mi trabajo y mi hija, ¿no? Al cuidado de mi hija, y con una dieta normal, comer de todo y entrenar simplemente la paciencia, y cuando esté cansado, pues ampliar mis horizontes y seguir aprendiendo. Pero estoy convencido que ese momento de soledad, incertidumbre y dureza, eso lo tengo más que superado.
Mandy, ¿qué pasa si tienes la cima, sigue sin oxígeno, tienes la cima a 30 metros? Claro, ¿cuántos pasos son 30 metros, no?
Sí,
Y tienes.
que se quedas en 30 metros.
Sí. Y ahí, digamos, utilizando esa metáfora del diablo y el ángel, uno te dice una cosa, otro te dice otra. Pero es que tienes el reto a 30 metros. Te estás jugando, ahí te juegas la vida. Ahí el diablo te dice, te queda todavía un 20%, pero el ángel te dice, te queda un 1%. Y si das 10 pasos más, porque esto es así, y corrígeme si me equivoco, 10 pasos está la línea de la vida y la muerte, ¿no? Si das 10 pasos más, de repente no lo cuenta.
Es muy importante lo que estás subrayando, es muy interesante porque no es la primera vez que hay que abortar por 10 metros, y si hay que hacerlo, se hace. Pero realmente, cuando empieza bueno, en el caso que nos ocupa, está el escalón Hillary, que es un escalón muy complicado, que está a 10 pasos justamente, o a 20 de la cima del Everest. Es cuando realmente empieza el desafío contigo mismo. Entonces, ahí es donde voy ampliando mi templanza, donde voy a respirar más y gestionar la situación. Y no creo que dé marcha atrás. Ahí es donde me voy a anclar, respirar y luchar por seguir adelante. En el hipotético caso, escenario que no se pueda, no pasa nada. Se baja, se desciende y se sigue adelante. Me lleva un aprendizaje. La montaña a mí me ha enseñado. Esto es un camino hacia mí mismo, o sea, es un espejo donde se reflejan tus valores y donde realmente la conducta del ser humano se pone de manifiesto. Pero a tu pregunta, la respuesta es: si no se puede, pues yo voy a intentar luchar. Si he llegado hasta ahí, yo te adelanto ya que si me quedan 10 pasos, se los hago. Sí los hago. Pero que surge cualquier incidencia, pues prima la seguridad y se me marcha atrás siempre desde la humildad. Siempre, siempre la humildad, porque la montaña manda, no puedes desafiarla, ¿no? Una montaña se metamorfosea constantemente, sufre metamorfosis, estamos teniendo un año muy duro de nieve, y bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo tengo la seguridad absoluta de que se puede lograr, y estoy preparado ya para ese problema de la falta de hipoxia, de un problema de falta de oxígeno. En el peor, va a ir un sherpa conmigo delante. Es un tema que hay que recalcar, con la botella delante. Ellos lo pasan muy mal porque para un sherpa es muy estresante ver a una persona sin oxígeno, lo pasan muy mal. Pero en el peor de los casos, que pierda la visión o pierda la orientación, me enchufo el oxígeno y tranquilamente lo subo con oxígeno.
Mandy, el Sherpa te puede decir, no puedes seguir subiendo. Y te puede decir, síguelo tú, yo supongo que esto habrá pasado. Bajo tu cuenta y riesgo, yo me
Sí,
voy.
cierto.
Supongo que esto habrá
No,
pasado en algún
no,
momento el Sherpa por las condiciones
no.
meteorológicas, porque a lo mejor ve la expedición que no está físicamente preparada, adecuada, adaptada para subir. Habrá dicho, si quieres subir, sube tú, pero yo me voy.
No, no, el Sherpa va con oxígeno suplementario asistido ya. El Sherpa no abandona nunca. El Sherpa abandona en el hipotético caso que perezcas, o sea, fallezcas. Porque a esa altura nadie, ni a partir de 6.000, 7.000, nadie va a ir a rescatarte, te quedas ahí. De hecho, no es la primera vez que un chico, un alpinista, compañeros que he tenido, se han quedado a 40 pasos de la cima y se quedan colapsados, colapsan, le da una hipoxia, un infarto y se quedan ahí petrificados. Y el Sherpa no le queda otra que abandonarlo, no hay rescate. Ahí no. Eso, el
No,
Sherpa no abandona, no
hay
abandonaría.
puntos de referencias humanos incluso, ¿no?
Sí, sí,
Hay
sí,
unas
sí,
famosas
sí.
botas amarilla, verdes, no lo tengo muy claro.
Muchos cadáveres. En Pakistán también hay un mausoleo, hay una una foto documentada donde bajando yo a ver a un compañero que había fallecido, que había caído en un abismo y no se puede rescatar. O sea, es imposible. Es muy complicado. O sea, a esos niveles no se puede hacer nada porque te juegas la vida. Sobre todo el descenso es muy, muy... Es un infierno el descenso, ¿eh?
Pero el descenso lo vas a hacer también sin oxígeno, ¿no?
Obvio. Subo y bajo sin oxígeno. En todo momento voy a estar monorotorizado. Se va a ver todo. Incluso creo que va a haber un dron persiguiéndome. Pero no, el Sherpa no va a abandonarme nunca. Él va a ir conmigo, vamos a hacer el lío. Y en el peor de los escenarios, pues obviamente, si me veo con falta de oxígeno, me enchufo el oxígeno y sin problema. Aquí ni marca, ni foto, ni la foto saldrá con o sin oxígeno. Si se hace sin oxígeno, se verá la verdad. No va a haber ni una falsa cima, ni falso reto, ¿no?
¿Es cierto esto del mito de las botas verdes? ¿De referencia?
Es muy cierto. Hay muchos cadáveres. Yo me he tropezado con botas. De hecho, he caminado por glaciares y ver manos debajo de mí. Camino de mis pies, manos y cuerpo metidos debajo de glaciares, congelados. Y bueno, es duro, pero es parte de esta liturgia. Y por otro lado, de una manera u otra, te conciencia y te retroalimenta. Te retroalimenta porque estoy mentalizado, que esto forma parte de un deporte tan extremo como el alpinismo. Y bueno, hay que seguir adelante. Es una lucha conmigo mismo y no contra la montaña. Es una conversación lenta mía, donde tú te vas escuchando tu cuerpo y van disminuyendo la fuerza, ves cómo amplían tu horizonte, viene la adversidad, se disfraza el demonio, tú la desafías, pero lo vital aquí es disfrutar. Disfrutar dentro de una parte que hay una parte de adversidad muy, muy grande, ¿no? Uh-huh. Pero estar conectado es lo principal.
¿A quién sueles llamar antes de la familia? ¿Qué le dices a la familia? La pregunta que te quería hacer antes de una expedición así.
Bueno, yo suelo ser muy disciplinado, estoy muy concentrado, suelo estar muy muy disperso. En la zona esa no hay conexión. Realmente voy a estar un mes y medio, 2 meses, porque primero haré el glaciar Island Peak y para aclimatarme y posteriormente, desde que se abra una ventana que me vea yo con seguridad, tiro para arriba y entrárselo en un día. Vamos a ver, he cumplido un protocolo, ahora Nepal ha cambiado muchísimo la normativa nueva, donde no puedes ascender si has subido 7.000, 8.000 y tienes ya una experiencia dilatada, para evitar toda esta imagen degradante que estaba viviendo el Everest, que era muy donde se sufrían accidentes con efecto dominó por gente inexperta, gente con un poder adquisitivo elevado por hacerse una foto, y todo eso se ha acabado entre una presidenta nueva y las cosas han cambiado. Pero, bueno, la pregunta que me hacía, disculpa...
Te preguntaba, ¿qué le dices a tu familia antes de partir,
sí,
de coger el avión?
Bueno, tranquilidad. Estoy haciendo lo que me gusta, disfrutando, yo estoy con ellos, me conocen, saben cómo soy yo, estoy conectado, soy una persona muy muy prudente. Cada paso hay que tener cuidado con la adrenalina y cuando viene la adrenalina hay que frenarla, porque la adrenalina es lo que hace es perder el control. Pero con la familia es cada 4 o 6 días pues se conecta, estoy bien, son frases ya hechas en la radiofrecuencia, el Garmin Enrich en concreto se llama. Y bueno, estará un poquito incomunicado, pero tranquilidad. Y bueno, sé que mi hija, por ejemplo, lo pasa mal, papi, lo típico, papi, no te mueras, papi, vuelve. Pero bueno, es lo que he elegido yo y bueno, no va a pasar nada, se va a lograr. En Pakistán sí que tuve un percance muy duro, creo que se sabe ya, se ha comentado. Y bueno, y sí que
tuve... Te dieron por muerto, ¿no?
Sí, me dieron por muerto y por desaparecido. Fuéramos tres expediciones, abortaron todas menos nosotros y bueno, y yo analicé la situación meteorológica y vi que sí se podía, por experiencia, porque te comentaba, acumula experiencia, iba un cierto experimentado, dijo, lo que quieras hacer es imposible, Mandy, no se puede, yo sí es posible, todo es posible, dentro de nuestro dominio, porque la adversidad también hay que saber analizarla y saber... leerla, tener la lectura de la montaña. Se hizo finalmente.
Al final lo conseguiste, afortunadamente, y estamos lo hablando contigo. Sí. Me dices que el descenso es un infierno, peor incluso
siempre,
que la subida. ¿Por qué?
A ver, el ascenso siempre se hace. Hay una norma que es 14 pm, que las 2 de la tarde. Nunca subas una montaña después de las 2 de la tarde porque si hay sol, la nieve se afloja mucho y se producen avalanchas, accidentes. Y el ascenso siempre, a ver, es duro porque también estamos hablando de un desgaste físico y mental brutal. Pero el descenso. La nieve está más repaladiza, el terreno está muy inestable, se desmorona la montaña y puedes ir hasta un abismo tranquilamente, que fue lo que me pasó en Pakistán. En Pakistán tropezó un compañero con la cuerda, tuve que cortar y bajé y me deslicé y me iba por un abismo y afortunadamente con mucha frialdad saqué el piolet, clavé el piolet, encontré una buena nieve y subí trepando. Vi la muerte muy cerca. Pero bueno, hay que tener mucha frialdad, serenidad y templanza. Esto es parte de este proceso. Pero no he visualizado escenario ya, pero creo que no debería ocurrir. Si ocurre, pues bueno, vamos a intentar gestionarlo. Pero bueno, no creo que pase nada.
Mandy, ¿cuál es el escenario más extremo que has visualizado?
En el Everest ahora mismo.
Sí, en la proeza que vas a hacer.
Bueno,
yo sé que a ti no te gusta que le digan prueba, pero
yo no la muy prueba,
que lo es.
Para mí lo importante esto es la experiencia que vas acumulando. Es el respeto. Yo tengo una cosa que es el respeto a la montaña. Si tú respetas a la montaña va a respetarte a ti. Entonces el desafío es conmigo mismo. ¿Qué escenario más complicado? Bueno, obviamente el del oxígeno, sin duda alguna. Va a haber momentos donde hay pendientes de 0,70, 0,60 de inclinación, de graduación bastante muy 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 vertical, donde tendré que luchar durísimamente con el no hay oxígeno, es otro planeta. Estamos hablando ya de un tema. Pero bueno, he estado en 8.000 y me he encontrado bastante bien. Esto es un tema mental.
Es un lugar inhabitable para el humano.
Es inhabitable, claro. Inhabitable, no hay vida.
Si no hay oxígeno, un humano no puede. Y estamos hablando de 8.000. Te quedan casi 1.000 metros para llegar.
Sí.
8.848, más o menos.
8.848. De hecho, el Everest está creciendo cada día más por la plata tectónica. Es muy curioso. Muchas se están demorando y el Everest crece cada día más. Y crece unos 4 centímetros anuales. Pero sí, sin duda, es otra. No hay vida, no, pero. Estoy convencido que por genética y por experiencia humilde, siempre lo digo, porque yo siempre he procurado que mis inicios siempre han sido muy discretos, de paso desapercibido, y bueno, yo creo que sí se va a
Mandy,
se
puede lograr. Yo creo que también, te envío todo el ánimo del mundo.
Gracias,
Si no lo logras, volverás a intentar lograrlo, conseguirlo.
No lo sé. No puedo responderte eso todavía. Yo creo que sí, por mi forma de ser. Yo te digo, no busco cima ni marcas, meramente voy a disfrutar.
Es una lucha contra ti mismo.
Sí. Es una lucha conmigo mismo. Yo procuro estar conectado a la naturaleza, escuchar la voz, escuchar mi voz, escuchar mi cuerpo. La montaña estamos hablando de un escenario que no puedes controlar. Entonces hay que convocar a la paciencia, a la humildad y escuchar. Entonces, escuchar tu cuerpo y adelante. Y adelante, el miedo escénico aparcarlo, tirar hacia adelante con garra, con fuerza, con energía. Y seguir motivado y con muchas ganas. Yo creo que estoy convencido que lo voy a lograr.
Estoy convencido que en esta conversación me lo has dicho como 6 o 7 veces. Y sí, ojalá sea así. Oye, ¿tienes apoyo?
En principio, el año pasado lo tuve, este año no tengo apoyo. Voy con recursos propios a priori. Yo aprovecho la ocasión, este espacio-tiempo que nos dedicas, porque estoy muy agradecido por dedicar tiempo a un deporte que me consta que la Federación Canaria está promoviendo y empujando. Y el objetivo, yo quiero hacer un llamamiento, sinceramente, si me lo permite, aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a que las instituciones públicas, los organismos privados, empresarios, patrocinadores, nuestros dirigentes políticos, cómo no, esos políticos, que se impliquen más, porque el deporte no solo es promover y fomentar, el deporte es amor a la naturaleza y al medio ambiente. Y esto es motivar y transmitir valores a la gente. Canarias tiene Javier, una materia prima de montañistas y de escaladores muy grande. Y muchos han venido abajo por falta de motivación. Entonces, el objetivo de todo esto, yo no lo hago solo por mí, es por motivar, inspirar. Ojalá salgan 20.000 mandis más, 40.000 Scott, todo los grandes alpinistas que he tenido la suerte de conocer y no conocer, Kilian Jornet, y además deporte no solo salud, el deporte crea bienestar, salva vidas y enriquece.
Bueno, lo que queremos dejar claro es que necesitas apoyos, todos son recursos propios y una aventura de estas características evidentemente tiene un gasto que en muchas ocasiones pues es casi inasumible, ¿no? Por lo tanto, no estaría nada mal, estamos hablando de un canario, de las pocas personas, porque creo que hay una estadística ahí que creo que es el 2% solamente lo ha conseguido coronar.
Sí, solo el
2%
lo ha conseguido.
2% de la población ha conseguido coronar. Pues yo creo que esto es realmente extraordinario y creo que sí que las instituciones públicas deberían volcarse por todo lo que acabamos de hablar, por lo que significa el deporte, lucha contra ti mismo, la pobreza, superación, por todo es bueno para apoyarlo desde las instituciones públicas. En abril, seguiremos hablando, Mandy.
Sí,
en abril.
Sí, la montaña no perdona nada. Lo importante, Javier, el valor de un alpinista no se mide en los metros conquistados, se mide en lo que dejas atrás.
Armando Marcos Placeres, Mandy, gracias por atender a la cadena COPE. Mucha
gracias.
Suerte, un abrazo.
Gracias buen día. Por dedicarme este tiempo. Un saludo muy grande.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Comprar cerca, bien conectado y sin intermediarios. En la zona industrial y comercial de Arinaga te esperan más de 700 empresas con todo lo que necesitas para tu día a día. Variedad, accesibilidad y compra directa en la zona industrial y comercial de Arinaga. Lo inteligente es comprar aquí. Promueve AENAGA, financia Ayuntamiento de Agüimes.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos queda un minuto tan solo para llegar a las 11 de la mañana en Canarias. Pues nada, pondremos el punto final a la primera hora, pero ya sabes que todavía nos queda otra por delante. Boletín informativo, no te vayas, que aún hay más. Only with this love.